La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Sean todos bienvenidos a esta hermosa casa, la casa de nuestro Dios. El tema de hoy es interesante el tema, la necesidad de amar siempre a Dios. Presten atención, ¿sí? O sea, un momentito nada más, presten atención. La necesidad de amar siempre a Dios. A Dios se le ama no una vez en la vida, sino siempre. Yo quiero, ustedes recordarán cuando el apóstol Pedro tuvo 3 años bajo la dirección directa personal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, fue moldeado, tenía alta y baja como muchos de nosotros. Pedro, el que se movía por sus emociones. Pedro, cuando le dijo al maestro, yo jamás te negaré, jamás, jamás te negaré, prefiero morir antes de negarte. El maestro, que todo lo sabe, le dijo, ciertamente me negarás, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo jamás, Dios. Gente muy segura de sí mismo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que Pedro lo negó 3 veces. 3 veces, no lo conozco a él. Y decía un poco de cosas extrañas, Pedro, negando a aquel que lo estaba formando, negando a aquel que lo preparó para que fuera un discipulador, negando a aquel que lo preparó para que fuera un rabí, un maestro. Es algo que nos ocurre a nosotros, que a veces negamos con nuestros hechos a nuestro Dios. Pero yo quiero hablar algo de Pedro. Usted recuerda, digamos, Pedro lo negó, Pedro quedó destruido, totalmente destruido, porque sabía a quién había rechazado. A veces nos pasa así a nosotros, ¿sí? Con nuestros actos rechazamos a nuestro Dios maravilloso. Y de repente Pedro decide irse a pescar para despejarse la mente, para cambiar de ambiente, para hacer algo diferente. Ya el hombre, que estaba bastante atribulado, estaba presionado, las emociones las engañaban, me voy a pescar. Y le siguieron 6 de los discípulos de Jesús. Ya eso había resucitado. El hombre trabajó toda la noche y no pescó nada. Hombres que estaban preparados a la pesca, tiraban la tramalla y tiraban la red, nada pescaban los hombres. Seguía la frustración. Hacemos cosas y sigue la frustración en nuestras vidas, ¿sí? Pero hay algo que pasó cuando Jesús llegó a la orilla y le dice, lanzad la red a la mano derecha. Y la lanzaron y recogieron bastantes peces grandes. Si no mal recuerdo, 153, 158, un montón de peces grandes. Y se pusieron a desayunar. Qué sabroso desayunar con Jesús, ¿ah? Qué hermoso desayunar con el maestro. Y se pusieron a desayunar ahí, estaban ahí conversando, compartiendo. Y ocurre algo maravilloso que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Abrimos la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15, para que veamos lo que estaba pasando, ¿sí? Ustedes lo pueden tomar allá como lo pueden leer acá. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Ahí los teólogos están discutiendo si se refería a los peces que recogieron o se refería a los discípulos que estaban ahí. No quiero entrar en discusión sobre eso. Eso tiene su porqué. Pero yo quiero ir más allá. Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Me gusta mucho. Jesús le pregunta, como te pregunta a ti, ¿me amas? Entonces, miren lo que él dice. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, fue una aseveración. Sí, tú sabes que te amo. está confesando, te amo. Me gusta la confesión. Es importante confesar. Y dice, y él le dijo, apacienta mis corderos. Sírveme a mí. Sírveme. Sírveme. ¿Me amas? Sírveme, dice el Señor. ¿Tú me amas? Sírveme, pues. Sírveme. Entonces pasó un tiempo, siguieron hablando con el Señor, nadie quiere cortar. Cuando el Señor está presente, nadie quiere cortar. Y siguió el número 15, Eliseo dice, volvió a decirle la segunda vez, vuelve el asunto. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta nuevamente. A veces Dios tiene que preguntarnos muchas veces si en verdad le amamos a Él. Porque a veces decimos que le amamos y no le amamos nada. Pero Pedro le respondió, sí, Señor, nuevamente asevera el hombre. Tú sabes que te amo. Volvió y confesó, te amo. La confesión es importante. No pensarlo en la mente, es confesarlo. Él lo confesó por segunda vez. Dice, el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Y siguió la conversa. Siguieron conversando, dialogando. Y ya Pedro pensaba que todo estaba bien. Y el Señor nuevamente le hace la otra pregunta, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le reitera tres veces a Pedro, ¿me amas? Dejemos aparte la negación. Dejemos aparte la negación. Vamos acá, ¿por qué Jesús se lo recalca? Porque es importante servir al Señor amándole. Ninguno de nosotros va a poder servirle a Dios no amándole. Él le estaba enseñando, Jesús le estaba enseñando a Pedro que para que tú me puedas servir a mí, Pedro, tú me tienes que amar. Para que alguno de nosotros le podamos servir al Señor como Él quiere, tenemos que primero amarle a Él. El amor al Señor es muy importante. El Señor se lo estaba reiterando, se lo estaba mencionando. Oye, que te quede grabado en la mente, que te quede grabado en el corazón. Me tienes que amar primero. Me tienes que amar primero. Para que tú puedas recibir algo de Dios, tú tienes que aprender a amar a Dios primero.
Aleluya.
Pedro conoció al Señor por 3 años. Se sentía muy seguro y le falló. Nosotros tenemos que buscar la manera de amar en primer lugar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento en el cual nosotros tenemos un problema. Para nosotros tener éxito en nuestra vida espiritual, éxito espiritual en el servicio a Dios, primero tú tienes que amar a Dios. Si tú no amas a Dios, no tendrás ningún éxito. Si tú primero no amas a Dios, no habrá la gloria de Dios en tu vida. El servicio que tú le puedas prestar al Señor será de pura puro humano, puro esfuerzo humano, y no será como Dios quiere que sea esa bendición. El Señor le dice, pregunta 3 veces, y Pedro le responde 3 veces, y 3 veces el Señor le dice, tienes que servirme. Yo quiero que tengamos claro que para que podamos tener el resto de nuestros días en este mundo, para que podamos tener éxito en nuestra vida espiritual, emocional, en nuestra vida secular, la única manera que podemos tener éxito es amando a Jesús primero. Si tú no amas a Jesús, todo lo que tú hagas para el Señor es de pura carne. Es puro esfuerzo humano. Para Dios no tiene ningún valor. El valor es cuando tú amas a Jesús, y cuando tú amas, tú reflejas lo que tú tienes. Cuando tú reflejas algo en tu vida es lo que tú tienes adentro. ¿No dice la palabra de la abundancia del corazón abra la boca? Lo que tenemos nosotros, lo que tú reflejas, iglesia, lo que reflejamos nosotros, lo que podemos transmitir nosotros, es en base a nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación es pobre, el reflejo que mostramos nosotros es totalmente distorsionado. No glorifica a Dios en nada. Por esa razón el Señor le dice a Pedro, Pedro, tienes que amarme, Pedro. Sí, yo te amo. Pedro, tú me tienes que amar. Sí, yo te amo. Pedro, tú me tienes que amar. Sí, yo te amo. Para que tu vida sea diferente, tú tienes que aprender a amar a Jesús primero. De lo contrario, tu vida va a seguir siempre en descenso. Sube un poquito, baja otro, sube un poquito, baja otro. Porque tú no tienes el amor de Dios que Dios quiere que tú tengas. El amor de Dios tiene que reflejarse en tu vida. Que todos puedan decir, esta mujer, este hombre ama a Dios. No ama otra cosa que a Dios. Dios está en primer lugar en su vida. Pero para eso tú tienes que tener una relación con Dios. Para que se manifieste ese amor. Es muy interesante esto. Que Jesús mismo lo mostró. Cuando Jesús dice en Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren que Él le dice que hay que amar. O sea, es una ordenanza. Tenemos que amar a Dios. Hay muchos que pasan mucho tiempo, es más, que ponen en balanza su relación con Dios. Ponen en balanza su vida espiritual. Porque en realidad no hay un amor genuino a Dios. Cuando hay un amor genuino a Dios, tú no puedes dudar de tu caminar en esta vida. Tu caminar es un caminar seguro. Porque Dios está contigo. Te está enseñando. Te está mostrando. Guía tus pasos en todo momento. Cuando tú en verdad amas a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue el primero en predicar el Evangelio, donde se convirtieron 3,000 personas. Bueno, estuvo lleno del Espíritu Santo, claro. Pedro fue el primero en que le predicó, registrado en la Escritura. Registró a los gentiles, a Cornelio y la casa de Cornelio. Pedro fue uno de los que oraba y la gente los muertos se levantaban, la gente se sanaban. Pedro era un hombre que Dios usaba mucho porque Pedro aprendió a amar primero a Jesús. Puede que tú seas lleno del Espíritu Santo, eso está bueno, te felicito. Pero si tú no amas a Dios, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque vas a amar otra cosa antes que al mismo Dios. Hay muchos que hablan en lengua y muestran que aman, que son cristianos, pero su caminar dice todo lo contrario. Su andar en la vida refleja todo lo contrario de lo que Dios quiere que reflejemos a nosotros. Andamos derrotados y no victoriosos en nuestras vidas. Para que tú puedas tener victoria constante en tu vida, tú tienes que aprender a amar a tu Señor todos los días de tu vida. Por eso el Señor se lo reiteró a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Tú estás seguro que me amas? No hay nada que pueda interponerse entre tu amor y yo. No hay nada. ¿Estás seguro? Hay muchos que ponen entre Dios y ellos algo, un obstáculo. E impide que Dios haga la obra que quiere hacer en su vida. Se lo impiden. Hay muchos intereses. Y eso refleja cómo es tu amor para con Dios. Aunque tú no lo quieras creer, eso refleja tu amor hacia Dios. Poco, poco, nada. Y es importante de que nosotros podamos reflejar ese amor. Estamos todavía aquí, ¿eh? Sí. Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. 38. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Miren que Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Tú tienes que amar. El primer mandamiento es que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Antes de tu opinión debe estar Dios de primero. Antes de cualquier obligación, Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. El amor de Dios debe reflejarse en todo momento en tu vida. Si no se refleja, lo que se va a reflejar es tu humanidad. Tu humanidad, tu vida carnal, tu pensamiento humano. Que siempre fallan, se equivocan. Pero cuando uno ama al Señor, el Señor sabe guiarlo. Sabe guiar sus pasos. Y a eso Dios nos está llamando a todos nosotros. Me agrada mucho esto. Y aprender realmente qué es el amor. ¿Qué es el amor? El mismo Pablo dice algo maravilloso en 1 Corintios 13, 1. Dice así, si yo hablase en lengua humana, miren que él se pone por delante. Ve. Él dice, si ustedes hablan en lengua. Él no dice eso. Él dice, yo. Él. Miren cómo es Pedro, en primera persona. Dice, si yo hablase en lengua humana y angelical, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que resuena. No sirve eso. Si no hay amor de por medio, nada sirve. Si tú sirves a Dios en esta iglesia y no tienes amor, de nada sirve, dice el Señor. De nada sirve. Porque no lo haces con el amor al Señor, lo haces para que los otros lo vean. Para que Dios sea glorificado, tu amor debe ser perfecto con Él. Para que pues Él entonces manifieste lo que tiene que manifestar en nosotros. Y es maravilloso ese. El 2. Y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Tú puedes tener, entre comillas, dizque poder de Dios. Si no hay amor, dice, nada soy. Tú puedes tener mucho conocimiento, dice, toda ciencia, mucho conocimiento. Pero si no hay amor, nada eres. La Biblia es clara. La Biblia es bien clara. Si no hay amor de Dios, nada somos nosotros. Nada hay en nosotros que le agrade a Dios. Puede haber cosas humanas que le agradan a otro humano. Pero no hay nada que le agrade a Dios. Y nosotros estamos para agradar a Dios. Y tú dirás, entonces no tengo que amar al ser humano. Claro que tienes que amar al ser humano, a las personas que tú le sirves. Pero sobre eso tú debes amar primeramente a tu Dios. Cuando tú amas a tu Dios, Dios te dice, te enseña, te muestra, te guía cómo tú debes hacer con los demás. Es un Dios maravilloso. Que nosotros debemos aprender que sin ese amor no somos nada y no nada podemos hacer sin ese amor. ¿Por qué estás mucho tiempo en el piso? Porque te falta amor. ¿Por qué tú tienes altas y bajas? Te falta amor de Dios. De falta que tú lo busques con mucho, mucho, mucho deseo. Ese amor se busca. Ese amor no dice, ay, dame tu amor. Eso se busca, se busca. Tú tienes que buscar ese amor. Se ve cuando uno ama a Dios. Se ve. Eso se ve, se palpa. Uno puede ser dejado de hacer lo que sea, pero cuando uno ama al Señor, eso se nota. Eso se siente. Y eso lo sabe Dios. Ok. Ahí el 3 dice. Y si repartiese todo mi bien. Mira, si tú fueras la persona que da. Hay mucha gente que da. Es bueno. Pero si dice Dios, si no tienes amor, de nada sirve. Pero Pablo se dice a sí mismo. Si yo repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor. de nada me sirve. Si yo vengo acá arriba y yo canto y no tengo amor, eso no sirve para Dios. Si yo vengo y voy a enseñar la escuela dominical y no tengo amor, eso no sirve para Dios. Si en esta iglesia yo quiero servir, hacer algo y no tengo amor para Dios, eso no sirve. Hay mucha gente que quiere hacer la cosa que ellos quieren para que los vean. Para que los vean. Para él, eso no sirve. Eso no sirve para él. Tremendo. Por eso le dijo a Pedro: hey, Pedro, ¿tú me amas, Pedro? Y siguieron conversando y lo miré de nuevo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, señor, yo te amo, yo. Siguieron conversando. Vuelve y lo miró. Pedro, ¿tú me amas? Sí. Tú lo conoces, tú sabes que te amo. Hay mucho de... ¿Y aquí? Y me agrada mucho que él ve mi corazón. A veces mi corazón no es consono a lo que yo digo. Eso lo sabe él. Eso lo sabe él. Ok, esto está muy tremendo. Yo quiero mostrarle algo más. Uno puede decir que uno no sabe cómo buscar amor de Dios. Claro que uno sabe cómo buscar amor de Dios. En primer lugar, viene Dios y derrama su amor sobre nosotros. O sea, Dios es tremendo. Dios nunca nos deja desamparados. No hay que tú andas por ahí que quiero amor, eso no es así. No es así. El Espíritu Santo de Dios tiene que tener una labor en tu vida. Y me agrada mucho cuando tú estás tranquilita, tranquilo, y tú comienzas a adorar a Dios, el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar contigo. Y comienza a derramar algo que se llama amor en tu corazón. O sea, tú comienzas a amar a tu Dios con todo tu corazón. Y lo muestra tus cánticos, lo muestra tu andar, lo reflejas en tu vida. Ok, vamos a ver lo que dice. Estamos en la siguiente, Dwayne. Romanos 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dice que Él derramó amor en nosotros. Ninguno puede decir que no tiene amor. Tienes al Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu es, comenzando, es amor. Que tú ames al desvalido, que tú ames al perdido. Muchas veces no amamos al perdido. Nos hace falta amar al perdido. No nos importa el perdido, pero a él sí le importa. Él cómo ama al perdido. Y él quiere que sus hijos, sus seguidores, amen lo que él ama. A veces nada más nos centramos en nosotros mismos, en nosotros, mi familia, yo, mi trabajo, mi negocio, yo. ¿Y el perdido? Allá él, yo. Dios ama al perdido y quiere que nosotros amemos al perdido. ¿Cuántas veces, hace qué tiempo tú no le hablas a un perdido? ¿Hace qué tiempo tú no te dedicas un tiempo a un perdido para que Dios, para que ame y conozca a Dios? Y me quiero ir más lejos. ¿Cuántas veces tú has dejado de amar a Dios con tus actos? ¿Cuántas veces tú has dejado de amar a Dios con tu proceder en este mundo? O sea, andamos como si no conociéramos a Dios. Y me atrevo a decirlo, y espero no ofender a nadie, andamos como si Dios estuviera muerto. Muchos andan como si Dios estuviera muerto, como que si Dios no lo ve, como que si Dios no sabe las cosas. Y más, me atrevo a decir, a veces nosotros matamos a Dios, ¿sí? Matamos a Dios con nuestros actos, matamos a Dios. No levantamos a Dios, no glorificamos a Dios, lo matamos. ¡Ah! ¡Ah! Mis actos lo glorifican y lo levantan, o mis actos lo hunden a él. Cada uno de nosotros. cada uno. Tú puedes decir, tú amas a Dios, que Dios es bueno conmigo, que Dios y Dios está bien. Pero Pablo dice, si yo tengo todo eso y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Tú podrás tener buena actitud por allá en el mundo, pero si no hay amor de parte de Dios, no un amor humano, de un amor de parte de Dios. Dice, si no hay eso, nada somos. El amor es importante. Cada vez que tú vas a hacer algo, tú tienes que buscar a Dios para que te dé amor. Cada servicio que tú le des a Dios, tú tienes que hacerlo en amor. Para que tú comiences y termines en victoria, en éxito, tú tienes que tener amor. Si tú no tienes amor, tú no concluyes tu vida en éxito. No la vas a concluir con éxito, la vas a concluir con derrota, frustraciones. El éxito no está en tu capacidad humana, el éxito está en que Dios Todopoderoso haga la obra que Él quiera hacer a través de nosotros. Y eso se logra solamente cuando tú conoces el amor y vives en el amor de Dios. Y es la única manera. Cuando hay enfermedad, tú no te frustras porque tú amas a Dios. Cuando no hay dinero, tú no te frustras porque tú amas a Dios. Cuando tú te sientes sola en el mundo, tú no te frustras porque tú amas a Dios. Tú sabes que el Todopoderoso está contigo. Cuando tú amas, tú sientes algo diferente, sientes victoria en tu vida. Cuando tú amas a Dios, tú nunca buscas ofender a tu Dios, sino honrar a tu Dios. A eso nos llamó Dios. A eso. Ok. Por esa razón, hay otro pasaje que ustedes conocen mucho. Juan 15, 5 dice, yo soy la vida verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El Señor dice, o sea, ¿cómo tú puedes llevar fruto pegado a él? ¿Cómo tú te pegas a él? En amor. En amor. Y te voy a mostrar también algo interesante del amor. Si no hay obediencia, no hay amor. ¿Cómo tú vas a obedecer si tú no amas? Tú no puedes obedecer, tú no puedes ser obediente y tú no amas. Hay algo que cuando yo comencé mi vida cristiana, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué Dios le dice al pueblo infiel? ¿Por qué Dios le dice al pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios le dice al pueblo adúltero? Esa palabra fuerte. Pero ¿por qué Dios lo reniega y lo rechaza al pueblo? ¿Por qué era así con ese pueblo que él salvó? Porque dejaron su primer amor. Llega un momento en que dejamos amar a Dios. Perdonen que le voy a decir lo siguiente. Y nos volvemos adúlteros espirituales. Nos volvemos adúlteros porque pensamos otra cosa. Y no amar a nuestro principal amante, Jesucristo. Ese es nuestro amante, ese es nuestro amor, Jesucristo. Cuando tú lo dejas y te tiendes ahí a otro lado, para Él, para Dios, ese es adulterio espiritual. Ese es así. Yo no lo cantaba en el Antiguo Testamento y yo cuestionaba a Dios, pero ¿por qué tan duro es Dios? Él es celoso de nosotros. Él es celoso de ti. Y Él no te quiere parcial, Él te quiere total. Ese es nuestro Dios. Ok, estamos aquí, dice el 10. Dice, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Guardar los mandamientos de mi Dios. Si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, dice, vamos a permanecer en su amor. Guardar los mandamientos. Muchos ni leen la escritura. Y yo, de paso, yo quiero hacer un llamado a la iglesia a que podamos recorrer una, no ahora, ¿no?, sino una gran ofrenda, porque el área indígena panameña, allá en Chiriquí, ellos no tienen materiales didácticos para estudiar la palabra de Dios, ellos no tienen Biblia. Y cuando uno va allá, ellos nada más, lo que dice el pastor, ya se le quedó grabado o no se le quedó grabado, eso es lo que ellos tienen. Y hace falta apoyar esa obra ya de todo corazón, ¿sí? Y yo orando a Dios, sentí en mi corazón apoyarlo con literatura cristiana. Pero, o sea, no es que yo lo voy a sacar todo, sino que toda la iglesia tiene que apoyarme en eso. Y, man, se recoge una ofrenda grande, compramos todo el material y lo enviamos a esa área indígena. Esa área indígena necesita ser apoyada. Ellos se reúnen periódicamente, pero yo hablé con el director nacional de educación y me dice que, bueno, son 22 en esa área nada más, en esa área que tú me estás hablando. No, Cerro Maíz, nada más son 22 iglesias, nada más. Y cada iglesia tiene 40, 50, 100 personas, más de 100 personas. Y hay que meterle duro a eso para poder apoyarlos a ellos. Pero Dios me lo puso en el corazón y yo sé que eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Los que quieren apoyarme conmigo, los que quieren apoyar, podemos ponernos de acuerdo, recoger una gran ofrenda, comprar los libros e ir allá y entregarlo allá. Si quieren foto, hay foto. Pero hay que hacer la obra de nuestro Dios. Hay que hacer la obra de nuestro Dios. Somos misión urbana y tenemos que hacer misiones, ¿sí? Play, seguimos. Dice, si guardaré mi pensamiento, permaneceré en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él siempre da ejemplo. ¿Cómo Jesús pudo permanecer en la voluntad de Dios Padre? Por amor, porque le amaba. ¿Cómo tú puedes permanecer en Jesucristo y no fallarle? Es cuando tú le amas de verdad. Cuando tú le amas a Él de verdad, dije de verdad, cuando tú le amas de verdad, tú nunca serás infiel. Nunca serás infiel. Espiritualmente hablando, nunca serás infiel a nuestro Dios. Siempre buscarás la manera de llenarte de Él, de buscarle a Él, de recibir de Él, porque tú le amas. Y aquel que le ama crece. Aquel que no le ama no crece espiritualmente. Siempre será un bebé espiritual, un infante espiritual, un lactante espiritual. No hay madurez en él porque no conoce a su maestro. ¿Por qué? Porque no le ama. Podrá hacer muchas cosas en la iglesia, pero cuando tú no amas, tú no creces. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, iglesia. Amando a nuestro Señor sobre todas las cosas. No dejar de amarle a Él, porque Él lo tiene todo, nuestro Señor Jesucristo. Ok. Hay un pasaje que me gusta bastante. Y es en Efesios 3. Efesios 3. Ajá. Para que usted, Pablo está orando, dice, ustedes deben orar para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablan del hombre interior, yo hablé de esto, del hombre interior, no del hombre exterior. O sea, tú necesitas estar fortalecido internamente. ¿Por qué tú caes constantemente? Porque eres débil internamente. Necesitamos ser fortalecidos espiritualmente hablando. Que nuestra vida interna esté fortalecida en el Señor. Y la única manera es que nosotros podamos amar a nuestro Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a estar fortalecidos en Él. Cuando tú pones en duda tu fidelidad a Dios, es que tú no estás bien delante de Él. ¿Sí? Cuando tú pones en duda el ser fiel a Dios, Tú no estás crecido. Agárralo tú, piensa en ti, no pienses en otro, piensa en ti, ya estás pensando en lo demás. Piensa en ti. Cuando tú no estás fortalecido, cuando tú pones en duda lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, cuando tú haces algo que sabes que no le agrada a Dios, pero lo vas y lo haces, tu vida no ha crecido. Tú no eres una persona que Dios puede decir, es fuerte en mí. O sea, el hombre interior no es fuerte en ti, tú eres débil. Y eso te hace arrastrar muchas cosas en tu vida. Tú podrás ser muy buena gente, y aquí hay mucha gente que se que se ganan el título de personas buenas. Pero para Dios eso no sirve. Lo importante para Dios es que tú le ames a Él primero. ¿Por qué le dijo a Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Tres veces se lo preguntó. El Señor te pregunta en esta mañana, ¿me amas? ¿De veras que tú me amas? ¿Tú estás seguro que tú me amas? ¡Santo Dios! Hay gente que tiene que ser callada y no pueden decir nada. No, esa es la palabra. No estoy distorsionando nada de la Escritura. Estoy hablándole totalmente a descubierto lo que es la Escritura. No estoy tratando de distorsionar, ni cambiar, ni poner, ni hacer nada. Tú tienes que saber que debes amar a Dios. ¿Por qué andas siempre frustrado en esta vida? ¿Por qué? Porque no amas a Dios. ¿Por qué andas siempre derrotado o derrotada? Porque no amas a Dios. Te hace falta amar a aquel que todo lo puede en tu vida. Y tú dices que le amas. Tú lo dices, pero tú reflejas lo contrario. Tú emites lo contrario. Lo que tú dices y lo que tú transmites son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Medita, considera lo que te estoy diciendo y que Dios te dé sabiduría. Esa frase se me ha quedado grabada. Considera lo que le estoy diciendo y que Dios te dé sabiduría o entendimiento. Que Dios te dé entendimiento. Averigua cómo tú estás delante de Dios. No tengas pena de decirle, ¿cómo estoy delante de ti, Señor? Díselo, pregúntaselo. Pero agáchate porque te va a decir la verdad. Te va a decir la verdad y te vas a sentir, ¡ay, Señor, no puede ser! Yo pensé que yo estaba bien, bien mal. Ok, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mira cómo dice este hombre. Arraigado es las raíces que se meten profundamente en la tierra, se agarran en la tierra, se agarran de allá para que nada lo tumbe. O sea, habla de cimentado, que tú vas creciendo, creciendo, creciendo. No solamente afuera, sino también adentro, adentro, adentro. El amor no solamente debe estar afuera, sino adentro en tu corazón. Dice cimentado, arraigado y cimentado en amor. Nuestra vida debe ser así. Hay muchas vidas emocionales, ¿sí? Hay mucha vida en la iglesia que son pura emoción. Alguien le dice, ¡ay, me vieron mal! ¡No me saludó! ¡Es mi cumpleaños y no me felicitaron! ¡No me aman aquí! ¡No me aman! Tuvieron que decirle a otro que era mi cumpleaños. ¡Me tienen en poco! Y nos volvimos un mar de sentimientos y no sabemos exaltar el nombre de Dios. Y Dios te dice, ¿tú vienes por ellos o vienes por mí? Cuando tú puedas aprender que tú vienes por Dios, nada de lo que sucede alrededor te va a afectar. Nada te va a afectar, nada. Ni que viene alguien, te vira la boca. Tú vienes por nuestro Dios, no vienes por lo demás. Tú tienes que aprender eso. Cuando tú amas a Dios, Señor, yo vengo por ti. Yo vengo por ti, mi Dios. Y ahí me agrada cómo es Dios. Dios es lo máximo. Es lo máximo. Y es más, me quedo corto con esa palabra. Él sabe siempre hacer que yo quede bien en todo momento. Él siempre va a hacer que tú quedes bien cuando tú aprendes a amarle a Él. Cuando tú no le amas realmente, él no se debe para ayudarte a que te quedes bien. No lo hace. Pero cuando tú aprendes a amar a Dios y tú caminas amándole a Él, todo tropiezo, Él te ayuda a que tú no caigas, a que te mantengas en pie. Si caíste, te levántate. Eso me viene a la mente, cuando yo vivía en Caledonia. Y yo recuerdo que había una joven que, al frente del apartamento donde nosotros vivíamos, había una joven que, ella vivía en una casa de madera al frente y ella es como que no pisara el piso. Y esa muchacha se consideraba que era lo máximo. Y todo el mundo dice, ¿qué le pasa a ella? En la redonda era la única que estaba en escuela privada. Todos estaban en escuela pública. Pero esa muchacha ni hablaba con nadie, la cabeza bien arriba y caminaba así, toda don aire, así, tenía la estima bien alta, le quedaba muy grande la estima como ella era, de lo que ella era. Una vez, yo me quedé viendo y que esa muchacha, ¿qué le pasa? La creída que yo vi cuando ella andaba toda así creidona y ella se resbaló. Y cayó cuán largo, bueno, ella cortea chaparra, cayó ¡pa! En el piso. Y yo nunca vi una persona que era un resorte humano. Ella cayó, pegó el piso y se levantó inmediatamente y se sacudió como si nada hubiera pasado. Y yo dije, ay, no puede ser. Se aguantó el dolor la muchacha y siguió con la cabeza en alto. Se me olvidaron contar, yo no lo hubiera creído, pero yo lo vi. Ella se resbaló, cayó, ¡pa! Se dio duro aquí. Y era delgada. Se cayó duro, ¡pa! Pero fue un resorte. ¡Pum, pum, pum! Y caminó como si nada le hubiera pasado. Bueno, nuestro Dios no trata así. Caemos y nos levanta. Cuando alguno se queda ahí abajo tirado, te falta amor de Dios. Porque Dios ayuda a levantarnos. A mí me gusta mucho. Algunos dicen que Dios es de segunda oportunidad. Yo no. Mi Dios es de siempre tener oportunidades. Siempre habrá oportunidades nuevas de nuestro Dios para nuestra vida. No dije que una y ya. Ese es un Dios mezquino. Mi Dios siempre me da oportunidades. Fallé, te doy otra oportunidad. Fallé, otra oportunidad. Es un Dios maravilloso. Pero tú, si lo amas, tú lo vas a saber, tú lo vas a disfrutar. Si tú no lo amas, te va a ser difícil conocer quién es tu Dios. Cuando tú no le amas, tú no le sirves a Él íntegramente, porque no le amas. No, que no le amas. No, que yo estoy. No, que, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Con esto te digo todo. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Con eso te digo todo. Tú tienes que aprender a amar a Dios. Tú tienes que saber quién es tu Dios. En la intimidad con Él, tú vas a saber quién es tu Dios, cómo tú le amas. Cuando tú amas a Dios, eso se refleja, eso se muestra. Cuando tú amas a otra cosa, también se muestra. Ella no ama a Dios. Dios no es importante en su vida. Y eso es lo que la Escritura me enseña. Ok, entonces, el 30, te puse 38, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo. Ahí está. Dios nos manda a conocer su amor. Pablo, de una manera increíble, la anchura, la profundidad, la altura, él no le da una forma, sino que es tan profundo el amor de Dios que cada uno debe conocer ese amor de Dios. Cada uno debe interesarse por conocer cuán profundo es ese amor. Pero si tú no lo llegas a conocer, cualquier cosa que te suceda en el mundo te va a frustrar. Cualquier cosa. Va a venir enfermedades. hay muchos siervos y siervas que han dado su vida al Evangelio y están enfermos y se están muriendo. No significa que Dios no le ama. Ellos tienen que, en estos días atrás estaba hablando sobre Job. Tenía todo, todo tenía. Si ese hombre buscaba de Dios y daba sacrificio de más, por si acaso se me olvidó algo. Aún así fue probado. Y él nunca negó a su Dios. Todos nosotros seremos probados. No para que nosotros, para medir si somos o no somos tremendos delante de Dios. No, para que tú conozcas tu corazón, si en verdad tú amas o no amas a Dios. Porque hay alguno como la joven, se cayó y para que nadie se dio cuenta, se levantó rapidito. Pero estaba lleno del dolor. Dios mío, dolor, dolor. Hay cristianos así que disimulan que están bien, pero adentro están, ¡ay! 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 Sufriendo. Sufriendo. Hay mucho, mucho, mucho. Muestran, ¡ah! Pero estaban todos. Cuando uno ama a Dios, Dios sabe cómo darnos victoria. Dios sabe cómo darnos paz. A mí me gusta mucho, yo siempre lo pido, yo le digo a la iglesia que lo haga siempre, pedir el fruto del Espíritu Santo. Créame, todos los días en mi oración yo le pido a Dios, lléname de amor, lléname de gozo, lléname de paz, lléname de fe, lléname de templanza, de bondad, de misericordia, de benignidad. Lléname siempre, siempre se lo digo. Y no lo hago como algo mecánico, sino le digo, Dios, yo no puedo funcionar sin ese amor tuyo. Dios, yo no puedo estar adelante si no tengo ese gozo tuyo. Esa paz, Dios, la necesito, Rey. La victoria la tenemos nosotros en la palabra de Dios y no la sabemos emplear. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que tiene amor por nosotros. Tenemos un Dios que derrama su amor sobre nuestras vidas. Y nosotros todavía no sabemos cómo devolverle a Dios ese amor. No sabemos cómo hacerlo. Ok. Hasta ahí, ¿sí? Ok, yo quiero que vayamos. Dwayne, sáltate el que sigue y ponme el Salmo 18, 3. 18, 1 al 3. 18, Salmo 18, o sea. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Miren cómo el salmista dice, te amo. Él no dice, siento tu amor. Él dice, te amo, te amo. Por eso el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Ah, bueno, está bien, pues. Oye, ¿tú estás seguro que me amas? Sí, 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 sí. A mí me gusta cómo me Dios no me dice, sí, pero tú te acuerdas que tú me negaste, que tú me maldijiste, que tú hablaste mal de mí, ¿tú no te acuerdas? Es un Dios que no es así. Yo doy gracias a Dios que no es así. Si no, ninguno de nosotros levanta cabeza. ¡Ay, Señor! Ninguno levanta cabeza. Porque tenemos un Dios que nos ama. Él dice, levántate. Hay mucho que caminar, mucho que ir adelante. Levántate y anda. Pero Señor, tú viste, levántate, siervo. Es un Dios que te dice, ya deja de tanto lamentarte. Ok, hay uno que tiene, ella misma tiene lástima. Y quiere mostrar lástima. Pobre de mí, déjate de eso. Es un Dios maravilloso. También que tengan problemas. Gloria a Dios. Dios me tiene victorioso. El amor de Dios me hace hablar de Él como debe ser. Cuando tú tienes amor de Dios, tú hablas como debe ser. Cuando tú no tienes amor de Dios, tú hablas muchos lamentos. Te falta amor de Dios. No es un Dios mezquino. A veces hablamos como que si fuera Dios mezquino, malo, que le gusta la cosa que suframos, que le gusta que nosotros nos duela. Ese no es Dios.
Nuestro verdadero Dios quiere la victoria. Aunque te duela, mi Dios es poderoso. Aunque no tenga lo que tú tanto quieres, mi Dios me ayuda en todo momento. Él es el que me sostiene y me mantiene en pie.
El salmista estaba siendo perseguido y le dice: te amo. Tengo problemas, pero te amo, Dios. Tengo situaciones difíciles en mi vida, pero te sigo amando, Dios. Tú tienes que conocer quién es Dios. Y cuando tú tenías tu pareja, ¿cómo te llamaban? Te amo, mi amor, te extraño. Ay, mi vida. Y todo aquello. Todos los regalos habéis por haber. Ay, me ama, te sientes en la nube. Ya ha pasado un tiempo, ya todo se olvidó. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre renueva las cosas. Es un Dios maravilloso. Oye, cuando dice te amo, oh Jehová, dice fortaleza mía, dos. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren que es un Dios, es un salmista que sabe que cómo es su Dios. A veces nosotros nada más nos centramos en cómo es mi enfermedad, cómo es mi problema, cómo es mi situación lamentable. Y nos olvidamos de cómo es nuestro Dios. Nos falta amor. Nos falta amar a Dios. Él dijo: hey, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi Dios. Tú eres la fortaleza mía. En ti confío, mi Dios. Tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios es digno, Él es digno, Él es digno de que tú le alabes. Es un Dios que lo merece. Él merece que tú nunca dejes de glorificar su nombre. Él se lo merece. Aunque pueda haber enfermedad, escasez de dinero, problemas de todo tipo, Dios se merece ser alabado en todo momento. Una persona que ama a Dios, repito, que ama a Dios, hace eso. Tú lo mereces, Señor. Una persona que ama a Dios, que ama a Dios, que ama a Dios, siempre dirá: tú eres digno de ser alabado. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Maravilloso nuestro Dios. Ok. Dwayne, hay un pasaje que no está escrito ahí, pero necesito leerlo. Búscame 2 Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Dice así. Ahí está. Ajá. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Dwayne, tú lo tienes en otra versión. En otra versión. Pensando esto aquí, esa es la NTV, ok, dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Está la máquina. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Qué te controla a ti? Es la pregunta. ¿Qué te controla a ti? ¿Tus ambiciones? ¿La situación económica? ¿Tus dolores? ¿Tus problemas? Pero Pablo dijo: oye, el amor de Cristo me constriña. O sea, dice, nos controla, me controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. A veces eso no pasa. A veces no hemos muerto nuestra vida antigua. Nos acordamos mucho de nuestro tiempo pasado. En vez de avanzar, retrocedemos. ¿Qué te controla? ¿Qué te controla a ti? A veces nos controla todo menos el amor de Dios. Por eso tú tienes que aprender a amar a Dios toda tu vida. No importa lo que suceda, no importa la enfermedad, la escasez, la situación es difícil, la soledad, no importa. El amor de Dios te tiene que controlar. Tú tienes que llenarte de ese amor. Va a llegar situaciones duras en la vida. Va a llegar, hermano. Ninguno está libre de eso. Ninguno. Va a llegar situaciones difíciles. Pero ¿qué te controla? El amor de Dios tiene que controlar tu vida. Pero para que eso ocurra, tú tienes que buscarlo. Si tú no lo buscas, eso no va a pasar nunca. Aquí estoy, pues, dame, pues. Eso no va a ser así. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que vivir sus mandamientos. De tal manera de que Él sea glorificado. Va a haber problemas. Y ninguno de nosotros va a estar libre. Créame, ninguno está libre de situaciones duras. Ninguno. Pero ¿qué te controla? ¿Qué te controla? Si es el amor del Señor, tú vas a ir en victoria. Ese valle de sombra y de muerte lo vas a pasar en victoria. Y allá al fondo podrás subir a las alturas. Eso solo lo hace mi Dios cuando tú le amas. Muestra que tú amas a Dios realmente. Muestra que tú estás para Él. Muestra que Él es digno de toda alabanza en tu vida. Muestra que tú fuiste hecho para Él. Muéstralo, muéstralo. No solamente lo diga, muéstralo. El Señor nos dice nuevamente: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Tú estás segura, seguro que tú me amas? Esa pregunta uno tiene que meditarla. A veces dice, amén, 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 amén. Cuando tú sales por ahí, ¡pa! Tú tienes que meditar bien eso. Tú tienes que pensar realmente eso. ¿Verdaderamente yo amo a mi Dios? ¿Yo estoy dispuesto a dejar lo que Él me pide que deje? ¿Verdaderamente yo estoy dispuesto a sacrificar lo que tanto me gusta para glorificar el nombre de mi Dios? ¿Yo estoy dispuesto a eso? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a eso? Eso es lo que el Señor nos dice. Ok. Hay un pasaje también que me gusta mucho. Romanos 8, 37. Ese pasaje todos lo conocemos. Romanos 8, 37. ¿Ya? Ajá, ahí está. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Ay, aleluya! Dice el Señor, somos vencedores, aleluya. Somos vencedores, amén, iglesia. ¡Ay, Señor, ayúdanos, Dios! Dice, somos más que vencedores. Y sigue diciendo el siguiente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 9, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te separa de tu Dios? ¿Qué te separa de tu Dios? Según Pablo dice, nada te puede separar de ese amor, nada. Cuando tú amas nada, de aquí sigo hasta el final. Nada me separa de mi Dios. Y ese es maravilloso, o sea, es algo que uno debe tener siempre presente. Ok, yo quiero cerrar con algo duro. Algo más duro de lo que di. Sí, algo más duro de lo que he dicho. Apocalipsis 2.
2:2. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Thank you, my brother. That's 1:2. Ah, verdad, tienes razón. Yo nomás te dije 2:2. 2:2. Ahí. Yo sé todo lo que haces. Ay, 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 dice el Señor. Ve. Dice Dios. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia, perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Eres buena gente. Has puesto a pruebas las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Hay gente mentirosa, tú lo descubres por ahí, ¿no? Pero sigue diciendo en 3:3:3. Dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Hay muchos que sufren, gloria a Dios. Tú sufres por el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero agárrate ahora. 4. Pero tengo una queja contra, en tu contra. No me amas a mí, ni se ama entre ustedes como al principio. Ese es NTV. Duen, ponme ese pasaje en Dios habla hoy. En Dios habla hoy. Perdón, perdón. Duen, en Reina Valera. Perdón, Reina Valera, ahí está, ahí está. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Reina Valera lo dice así. Me gusta cómo dice la Reina Valera. Podemos hacer todo lo que sea para Dios, pero cuando dejamos de amarle, ahí está el problema. Cuando tú dejas amar a Dios, ahí está el problema. Tú puedes decir que tú haces todo. Piensa lo que tú haces en la iglesia. Si no haces nada, bueno, también piensa algo. Pero dice el Señor, sé que tú trabajas, sé que haces algo en la iglesia, pero tengo algo en contra tuya. Ha dejado de amarme como antes lo hacías. Ya no tienes el interés de antes. Ya yo no soy el primer lugar en tu vida. Ya no soy lo importante en ti. Es un Dios que no hace un llamado a nosotros. El llamado de Dios para nosotros es: vuelve a amarme como antes. Recuerda cuando tú amabas a Dios y Dios era lo primero, no te importaba con nadie, Dios era lo primero. Y Dios, para ti, Dios y Dios, cuando tú te la pasabas orando, leyendo la Escritura, sirviéndole al Señor, hablándole a todo el mundo de Dios, que tú dirías que todo el mundo conociera a Dios, ya no lo haces. Has perdido lo que la Biblia llama el primer amor. Lo has perdido. Y sigue diciendo, vuélvete a tu camino, vuélvete a tu camino, vuélvete. Vuélvete y vuelve a amarme, como dice el Señor. Vuelve a amarme como antes. Como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Tú estás seguro que tú me amas? Sí, yo te amo, yo te amo. ¿Por qué lo dudas? Te digo. Ya no somos como antes, ¿sí? Ya Dios no tiene, no tiene la importancia que antes tenía para nuestras vidas. Ya no la tiene. Hemos dejado de amar a Dios como debe ser. Todo lo hacemos mecánicamente. 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 Y nos queremos satisfechos. Ya Dios debe estar contento porque yo hago esto. Dios está contento porque hago aquello. No es así. Yo dice, tengo algo en contra de lo que estás haciendo. Ya no me amas como antes. Pero estoy trabajando. Ya no me amas como antes. Lo importante que es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo importante es tener esa relación que se ve. Y eso es lo importante. En esta mañana, Dios nos está llamando a que nosotros podamos amarle a Él. Y seguir amándole. La única manera que tú tengas victoria en tu vida es que tú ames a Dios siempre. En el momento que tú dejas amar a Dios, tú tienes fracaso. Tú tienes desliz. Tú tienes derrota. Tú tienes frustraciones. Porque tú has dejado de amar a tu Dios. Has dejado de amarle. Esa es una relación personal entre tú y Él. Una relación personal. No hay de otra. Es entre tú y tu Dios. No es para que la gente vea que tú haces. No. Es para que Dios sepa que tú le haces a Él algo. Eso es lo importante. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Hay muchos que tienen el amor de Dios muy frío, congelado. Si seguimos el otro versículo, nos vamos a asustar lo que Dios va a hacer, pero no quiero que nadie se haga frustrado aquí, más de lo que están ahora mismo. Yo hago un llamado a la iglesia a que nos preocupemos a amar a Dios sobre todas las cosas. A que tú todos los días le pidas, Señor, quiero amarte. Señor, quiero amarte. Él te dirá, obedece mis mandamientos. Señor, ayúdame a obedecer tu mandamiento porque te amo.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.